más son los artículos 30 y 31 en la confesión belga. So, vamos a la lectura una vez más, como vamos a tener dos partes solamente. Dice el gobierno de la iglesia, artículo 30. Creemos que esta iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra. A saber que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos. Que también haya ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia. Y por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso. Que también los transgresores sean castigados y refrenados, para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según tengan necesidad. Por este medio todas las cosas marcharán bien y ordenadamente en la iglesia, cuando se elige a aquellas personas que son fieles, según la regla que de ello da San Pablo, en la carta a Timoteo. Artículo 31. Creemos que los ministros de la palabra de Dios, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para su oficio por elección de la iglesia, bajo la invocación del nombre de Dios y con buen orden según enseña la palabra de Dios. Así pues, cada uno debe cuidarse muy bien de no entrometerse por medios inconvenientes, sino esperar el tiempo en que sea llamado por Dios para que tenga testimonio de su llamamiento y estar asegurado y cierto de que éste proviene del Señor. Referente a los ministros de la palabra, en cualquier parte que estén, tienen un mismo poder y autoridad, siendo todos ellos ministros de Jesucristo, el único obispo universal y la única cabeza de la iglesia. Además, a fin de que las santas ordenanzas de Dios no sean lesionadas o tenidas en menos, decimos que cada uno debe tener en especial estima a los ministros de la palabra y a los ancianos de la iglesia, en razón del trabajo que desempeñan, llevándose en paz con ellos, sin murmuraciones, discordia o disensión, hasta donde sea posible. La semana pasada, hermanos, tratamos bastante con el asunto de los pastores y los ancianos. Hoy queremos mirarlos brevemente otra vez, ver a los diáconos, hablar y leer el pasaje sobre las calificaciones y terminar hablando un poquitico acerca del llamado, que lo tenemos cubierto, ¿verdad?, en este segundo artículo. Así que recordamos entonces, hermanos, esta división que hace la confesión entre pastores, ancianos y diáconos. Esta primera división de pastores y ancianos cae bajo una misma categoría, ¿verdad?, de lo que la Biblia llama aquellos que gobiernan la iglesia. Ha sido tradición en la iglesia reformada, en sus salas principales denominacionales, que exista esta división de tres oficinas, ¿verdad?, donde están los pastores o aquellos que ministran la palabra de Dios. Están los ancianos, que pueden ser laicos, no ordenados, o que no trabajan necesariamente en el área de la enseñanza, pero gobiernan la iglesia en otras áreas. Y tenemos entonces los ancianos. Hablamos también cómo en la iglesia reformada, ya sea presbiteriana o reformada propia, ¿verdad?, son los ancianos los que llevan finalmente el gobierno y las decisiones de la iglesia. Y en iglesias de gobierno congregacional, esto cae sobre la decisión final de la iglesia, lo cual es nuestro caso, simplemente con la, vamos a decir, modificación o el cambio o el tratar de ganar más y más énfasis en la necesidad de la pluralidad de ancianos y el poder escuchar y seguir y recibir la dirección de estos en la dirección y en las decisiones de la iglesia, siempre respetando el gobierno final congregacional de nuestra iglesia y de nuestra denominación. Leemos un par de pasajes allí en Hechos capítulo 14, en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 23, para recordar una vez más la necesidad, la posición de los ancianos. Hechos 14, comenzando en el 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. So, el Señor en la tarea misionera evangelística salva las almas, ¿verdad? Reúne a sus ovejas, y ahí están los creyentes que son parte de la iglesia universal. Pero para poner en orden un grupo de creyentes en la iglesia local, es necesario establecer el gobierno de esa iglesia. Y el gobierno de esa iglesia, la supervisión de esa iglesia local, es establecida cuando se constituyen ancianos en cada iglesia, como lo vemos aquí. Y constituyeron ancianos, es algo a tener en mente, ¿verdad? A veces vamos en la tarea evangelística o misionera, y desconectamos esa tarea del plan y el propósito de Dios. Es algo que siempre he querido mantener en mente, se lo he comunicado, y por eso yo y Alberto han hecho tanto énfasis en tratar de plantar y dejar allá establecidas iglesias ya cuando ellos viren de su tarea misionera en México. Porque a veces salimos en una labor misionera, ¿verdad?, en una labor evangelística, y está completamente desconectada quizás de un cuerpo local, de una conexión con los pastores, de poder que esas personas sean dirigidas a la iglesia local para que puedan formar parte de ese llamado de Dios al cuerpo y así crecer de una manera sana y madurar conforme a la voluntad de Dios. Veamos también a algo similar que Pablo le escribe a Tito. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 5. Le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. So, ahí vemos, ¿verdad? También para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué es lo que faltaba? Que no había ancianos, que no estaba el gobierno de la iglesia. O sea, la iglesia estaba deficiente, carecía, ¿verdad?, de la organización necesaria para poder llevar a cabo su obra y su trabajo. ¿En qué consiste esa obra y ese trabajo? De los ancianos, lo vimos en Efesios. Vamos a recordarlo brevemente también, en Efesios 4. En Efesios 4, ¿qué depende? ¿Por qué es tan necesario esta labor, este oficio, este ministerio en el cuerpo de Cristo? Efesios 4, versículo 11 y 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya sabemos de la clase pasada, recordamos, hemos tocado con eso en otras oportunidades, ¿verdad?, que el ministerio que se mantiene hoy en la iglesia es pastores y maestros, y que estos desarrollan labor evangelística porque siempre tienen que predicar el evangelio. ¿De qué depende sobre qué labor es la que ellos desarrollan que hace algo en el cuerpo de Cristo esencial. Veamos el versículo 12. A fin de perfeccionar quiere decir equipar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de en otras palabras, el ministerio de pastores y maestros, que es el ministerio, los dones que están en función en la iglesia hoy, a través de este ministerio, a través de estos dones, a través de esta labor, Dios equipa, ¿verdad? Perfecciona, provee lo que los santos necesitan para la obra del ministerio, para que así el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que proveen los pastores y maestros a través de su enseñanza, proclamación y predicación? Pues si están predicando, número uno, deben predicar todo el consejo de la Escritura. So, se le provee a la iglesia todo lo que es concerniente a la voluntad de Dios y al conocimiento de Dios. Número dos, si están predicando fielmente y cristocéntricamente, allí está el poder de Dios con la palabra de Dios transformando a esa congregación. ¿Transformándola en qué manera? Trayendo a través de la predicación de la palabra los frutos, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Podemos decir en un aspecto general en la aplicación o particular en la aplicación al servicio es el amor. El amor, ¿verdad? Si no tenemos amor, el servicio, ¿verdad? Queda corto, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Lo debemos hacer en amor. So, ¿cómo es que la congregación viene a tener amor del Espíritu? ¿De dónde procede, de dónde fluye el amor de la congregación? Fluye del Espíritu. Pero el Espíritu va a utilizar, ¿verdad?, un oficio, una labor y un medio de gracia en acción en la iglesia. Y esa labor, ese medio de gracia, ese oficio, es la labor de la predicación y la enseñanza de los pastores y maestros que hacen que los miembros se activen, se muevan en amor. Y este amor entonces los capacita para servir los unos a los otros. A veces las personas se enfocan mucho en los dones. Le pasó a los corintios. El don, ¿qué don tengo yo? ¿Cómo debo servir? ¿Cuál es el, verdad? Pero vemos que el mismo Pablo le dice a la iglesia de los corintios, mas yo os muestro un camino más excelente. Y entonces les habla del amor. Les habla del amor. Si nosotros permanecemos en la predicación de la palabra, y esta palabra es fiel y es cristocéntrica, ¿verdad? Y está llena de gracia. Esa palabra va a causar un impacto en mi vida. Y el impacto transformador que va a ser en mi vida es que va a comenzar a levantarse en mí el fruto del amor. Y cuando yo estoy en la iglesia en el fruto del amor, inmediatamente voy a ver a alguien, una necesidad, una situación, ¿verdad? Algún llamado de Dios a servir al cuerpo como parte integrante y como coyuntura de él. Y así, siendo activado y sirviendo al cuerpo, el cuerpo es edificado. ¿Se fijan? La palabra de Dios a través de sus pastores y maestros activa, mueve al cuerpo, produce esa palabra en el cuerpo, el fruto del Espíritu, y en ese, a través de ese fruto del Espíritu, la iglesia siendo equipada por este ministerio del Espíritu, a través de este don de enseñanza y predicación, son activados y movidos a amarse los unos a los otros. Y Dios está allí proveyendo el don, equipando, dando el don a cada miembro, ¿verdad? En cada momento, en cada necesidad, en cada situación. Y al final lo que vemos es que se edifica, se edifica, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes operaciones, diferentes ministraciones y dones. Alguien Dios lo va a mover con el don de servir en la cocina, pudiéramos decir. Otro con el don en la organización de eventos. Otro con el don de ir cerca de alguien, interesarse en sus necesidades personales, orar por esa persona, ¿verdad? O proveer, ¿verdad?, a la persona para alguna necesidad física, temporal, terrenal, etcétera, etcétera. Diferentes dones y ministraciones del Espíritu. Pero para todas ellas se necesita primero el amor. El amor. Cuando somos llenos de ese amor, el don va a estar ahí. El Señor nos va a capacitar con ese don. Se fijan, los ministros, los pastores, lo que ellos hacen, que también lo deben hacer por amor y en amor, es la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra. Esa es la labor, esa es la manera en que el pastor te ama. ¿Cómo te ama el pastor? El pastor te ama primordialmente, principalmente, siendo fiel con la predicación, con la enseñanza, con la preparación y con la administración de esa palabra a tu vida, ¿verdad? El pastor te ama de esa manera, te ama preocupándose porque tú recibas el alimento necesario para que tú puedas crecer y madurar en Cristo Jesús. No quiere decir que el pastor no pueda hacer otras cosas, que te pueda también cocinar un plato de comida, o que te pueda socorrer con una necesidad financiera, o que te pueda ayudar en alguna otra área, pero ciertamente en todo el cuerpo va a haber esos otros dones, y en abundancia, y en abundancia. Pero el don particular, ¿verdad?, la administración particular de ese anciano, ¿verdad?, por amor a Cristo y por amor al cuerpo, es el poder ser fiel al llamado que Dios le ha encomendado. Y de esta manera, hermanos, si esto está presente, el cuerpo se edifica. El cuerpo se edifica. Primera de Timoteo 5:17, nosotros ya vimos esa distinción entre aquellos que enseñan y aquellos que se ocupan también en el gobierno, pero en otras áreas. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso ahí podemos ver, ancianos que trabajan específicamente en la predicación y en la enseñanza, y aquellos que gobiernan, supervisan, ¿verdad? Son ancianos en la iglesia, pero tienen a su cargo otras áreas. Vayamos a mirar ahora que también vemos ahí una distinción que Dios hace entre ancianos y su tarea con los diáconos. Vayamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Comenzando en el 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bueno, se fija, no es en nuestra iglesia nada más donde hay murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Wow. Habían crecido mucho los discípulos, ya no eran solo los judíos, ahora habían extranjeros, habían gentiles, imagínense, ¿verdad? Las tensiones, los roces, allí culturales, celos también pudieran haber. Siempre hay fallos en administración que puede que se abra, ¿verdad?, a ofensas recibidas realmente y percibidas. Entonces los doce, los apóstoles, los ancianos, apóstoles, ancianos, maestros, predicadores, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se fijan? Es muy importante. ¿Cuál es la labor, la función, el enfoque, la administración, el llamado del Espíritu y la forma en que el pastor, el ministro, te sirve y te ama en la administración de la palabra de Dios a tu vida, ¿verdad? Él puede servirte en una mesa y por mesa quiere, entiéndase aquí, las necesidades temporales, terrenales, diarias de aquella congregación. En este caso en particular vemos que era la distribución a las viudas, aquellas que no tenían formas de manutención, y parece que de la iglesia había un fondo de benevolencia, de ayuda, para poder apoyar a las tales y que no se murieran de hambre, porque no había ya, en aquel tiempo no había food stamps del César, ni cheques del gobierno, ¿verdad? Ni cosas así, ni welfare. Gloria a Dios, porque esto, ¿verdad?, existe hasta cierta, para aquellos necesitados en el día de hoy. So, creemos que eso tiene un lugar. Pero vemos la responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? También es muy importante la responsabilidad de la iglesia en este apoyo a los más necesitados y a los pobres entre nosotros. So, se fijan, los ancianos, los pastores, los apóstoles, dicen, un momentico, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos ahora a atender a las mesas, a atender a estas necesidades, descuidamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se fijan? So, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para predicar la palabra hay que prepararse para ella. Y parte de esa preparación es una vida de oración. Y es una vida de oración alrededor y con respecto a la meditación en esa palabra. En otras palabras, el pastor es alguien que no descansa. ¿En qué sentido? En el sentido de la meditación y el estudio constante en la palabra de Dios, para poder comunicarla, transmitirla, proclamarla y enseñarla. Bien enseñado. Debes, ¿verdad? Es para eso que en lo que debe enfocarse. Dios le llama a eso. Tristemente, hay tantas presiones, ¿verdad?, hoy en día en el ministerio, y sobre todo cuando es un solo pastor. Y el pastor tiene que ser, como se dice, el jack of all trades, ¿no? El hombre orquesta, y es el que está con las finanzas, y es el que está con la benevolencia, y es el que está de pronto llevando a, ¿verdad?, a Teófila, ¿verdad?, allá al Social Security en el carro, o de pronto sale allá a ponerle una puerta a Juanita en la esquina, y cuando viene a ver, llegó el sábado, ¿y el pastor qué? No tiene mensaje. No tiene mensaje listo. No ha podido, ¿verdad? Y tiene que salir corriendo a tratar de... No, hermano, nos conviene que los pastores... Número uno, que hay una pluralidad de ancianos y pastores en la iglesia, y que los pastores maestros puedan enfocarse en prepararse y prepararse bien para ministrar la palabra de Dios. Sí.
Timoteo recibe la recomendación de Pablo, y Pablo dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese era el trabajo principal de este pastor joven, Timoteo,
la lectura,
la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha dado mediante profecía y imposición. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. Es decir,
sepárate para eso.
De tal manera, dice, para que tu aprovechamiento sea
es manifiesto. Eso quiere decir que algún pastor que está... ciertamente, ¿verdad? El apunte, y lo vamos a leer ahí, yo lo tenía en lo que el cargo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos ahí un momentico, esa primera de Timoteo, ese es el 4, ¿no?
Sí, el 4.
Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, dice El apóstol Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Es decir, es difícil poder, ¿verdad?, que pueda haber un pastor que no quiera ocuparse en la lectura. Si a usted no le gusta leer, es difícil, usted no va a poder ser un buen pastor. Es decir, ese es parte del llamado.
Es que uno no puede dar lo que no tiene.
Claro.
Y puedes llevar a la gente a donde tú mismo no vas.
Yo he ido, y tristemente, ¿verdad?, esto es algo que lo hemos visto en nuestra denominación, etcétera. No, yo soy un pastor práctico. Soy un pastor de la práctica, de accionar, y esto a veces lo dicen como con un orgullo, como que se vanaglorian en el hecho de que ellos están siempre en la calle, de que son prácticos, de que están hablando con las personas, de que están con el pueblo. Hermano, usted tiene que sentarse a leer la palabra de Dios y a estudiar. Usted tiene que prepararse. No, yo tengo que ir a un seminario, yo no tengo que estudiar, No, usted tiene que ejercer todo su esfuerzo en poder tener la mejor preparación posible. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Se puede descuidar, ¿eh? Se puede descuidar. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Quiere decir que un pastor que así se ocupa va a ser manifiesto, ¿verdad? Que está haciendo su tarea, que está haciendo su labor. Se va a aprovechar él, se va a nutrir él, va a crecer él, va ¿verdad?, a tener las riquezas de un don que está activo. ¿Se fijan? Y el don no se activa por osmosis, ¿eh? No es una cosa, ¿cómo decir?, esotérica, misteriosa, que yo voy a llevar. Y el Espíritu entonces, como vimos ese, me va a decir, porque yo tengo el don de la predicación. No, el Señor te ha llamado y el Señor te equipa y te da los medios y el llamado y el área de responsabilidad para hacerlo y el amor para hacerlo. Es decir, va a haber un amor, una pasión, una entrega en aquel que es llamado al ministerio, en esa área en particular. Se va a ver ese interés, ese énfasis, esa necesidad. Decía el profeta, necesidad me es impuesta. El mismo apóstol Pablo, aunque no me paguen, aunque yo tengo que predicar a Cristo, ¿verdad? Ajá, ay de mí si no predicar el Evangelio. Así que es importante, hermanos, tener esto. Sí.
Ya leímos el versículo 5:17, ya lo habíamos leído. Pero es importante que lo que le dice Pablo allí, que los ancianos que gobiernan bien se han tenido contigo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, es decir, predicar, enseñar. Un trabajo. Y esa es la misma palabra. Si no la he escuchado, yo no conozco los griegos.
Sí.
Pero si no he escuchado, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis. Creo que en el capítulo yo conozco tu arduo trabajo. La palabra griega que se usa allí es la misma palabra de trabajar. Es decir, que este trabajo es un trabajo. Cualquiera cree que es bueno, si
Sí.
Leyendo allí, pide tiempo, no quiere que lo pase.
Sí.
No, se necesita seriedad.
Sí, sí. Ciertamente, es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo arduo. Y me viene a la mente, yo no sé quién compartió esa anécdota una vez. Aquí, yo no sé si se lo oí a Anita o a quién la oí, pero está tan buena, ¿verdad? Que estaba el pastor de una iglesia, estaba en el patio, pasa un miembro por el frente de la casa, el pastor está en el patio, en el jardín, ahí, trajinando en el jardín, y le dice, pasa a la persona, el miembro, pastor, trabajando. Y dice, no, descansando. Extraño, medio está ahí fuera ahí trajinando y está descansando. Wow. Bueno, entonces pasa otro día y ve al pastor reclinado así con un libro aquí al frente, pero estaba reclinado con los ojos cerrados, tirado ahí en el sofá y de pronto lo ve. Vio, se da cuenta que no estaba dormido, sino que estaba. Entonces pasa el miembro, pastor, descansando. Y dice, no, ahora estoy trabajando.
Se esforzaba mucho en la iglesia y hacía muchas cosas, muchas actividades, programas, tal, pero la iglesia no iba bien. Entonces conoció a un pastor ya de muchos años y su iglesia.
iglesia iba bien, iba progresando y tal, ya me iba visitando para que me recomienda algunos consejos y tal. Y cuando fue que llegó, tocó, le salió la esposa. Y no, yo soy un pastor joven, le explicó, ¿no? Quiero conocer a fulano, que me dé algunos consejos y tal. Él está ahora en su oficina, está leyendo la Biblia, y eso es sagrado, no lo podemos interrumpir. Espera que termine, que él me avisa luego y yo. Y espera ahí una hora y dos horas. Y el hombre se cansó y dijo, bueno, mira, yo vengo otro día. Y por el camino para atrás se dio cuenta de
eso. Ahí está la respuesta.
De la iglesia era la mía. Wow. Él pasa ahora escuchando a su Señor.
Tremendo.
Pasa ahora escuchando.
Excelente. So, hermanos.
Y la palabra, verdaderamente, que la palabra predicada, óigame, es bien predicada, verdaderamente, que es
comida.
O sea, es algo que llama. Amén, amén. ¿Verdad? Porque aquí en Hechos 4 dice, aunque sean dos versículos nada más, de Hechos 4 dice, y llamándolos a Pedro y a Juan, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Amén, amén. So, tenemos que obedecer a Dios en este trabajo. No podemos dejar que nadie afuera, en verdad, es un llamado de Dios, como vamos a ver, y tenemos que obedecerle. Primera de Timoteo 3, las calificaciones. Primera de Timoteo 3, comenzando en el 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Después vienen lo de los diáconos, pero vamos brevemente a pasar sobre estas calificaciones. Dice que sea irreprensible. No quiere decir aquí que sea perfecto sin pecado, ¿verdad? Pero irreprensible quiere decir que no está abierto a cargos que puedan, ¿verdad?, sostenerse delante de él. No está abierto a escándalo, no tiene una reputación que está dañada. En su vida de creyente, en su vida delante de Dios, es alguien que ha vivido irreprensiblemente. Nosotros hemos hablado de esto en otras oportunidades, porque esto es algo que todos los cristianos somos llamados, ¿verdad?, a ser irreprensibles, que seamos hallados irreprensibles delante de Él. Y lo que quiere decir esa palabra, hermanos, es que nosotros estamos viviendo una vida delante de Dios en la cual estamos conformándonos a su voluntad. No estamos rodando con la carne, no estamos siendo arrastrados en la gratificación de nuestros deseos malvados. No quiere decir eso que no pequemos, porque pecamos con el pensamiento, ¿verdad? Pecamos en deseos que se levantan y pensamientos, a veces con palabras y ciertamente con acciones, pero estamos constantemente remitiendo todos esos pecados, todas esas debilidades, todas esas vulnerabilidades a Dios, de tal manera que Dios nos está guardando de caer abiertamente en los escándalos y en el daño que la carne y el pecado nos puede traer. El pastor debe ser alguien que ha estado viviendo de esa manera. Ha estado viviendo de esa manera y por lo tanto se puede decir que es irreprensible. Sigue diciendo, marido de una sola mujer. So, alguien que en el área de la sexualidad, que es una de las tantas caídas de los pastores, tiene, ha mostrado que puede ser fiel en su matrimonio. No es alguien que ha vivido en fornicación o que ha vivido en adulterio. No es alguien que no puede ser fiel a su esposa y que en esta área es tan débil que constantemente está tambaleándose, constantemente está, pudiéramos decir, vulnerable. Y esto a veces es manifestado en una vida de fracasos relacionales, en una vida de divorcios, en una vida de adulterio, en una vida, ¿verdad?, de inestabilidad en sus relaciones románticas. No puede mantenerse como marido de una mujer. No ha podido ser fiel. Eso, ese está, ¿verdad?, descalificado para, no debe ser un pastor. También aquí, todo este primer siglo, este trasfondo, ¿verdad?, griego, romano, es muy permisible en el área de la sexualidad. Nosotros escuchamos que en el concilio, entre las cosas que se mencionan es la fornicación, el huir de la fornicación. Cuando les dicen los apóstoles lo que deben hacer los gentiles, enfatizan eso también, porque estaba caracterizado por la poligamia, ¿verdad?, el tener varias esposas, por el concubinato, por el desorden en esta área de la sexualidad, etcétera, etcétera. So, está diciendo aquí el espíritu, la persona no puede, ¿verdad?, estar siendo golpeada, estar cayendo, tener un récord que sea de esta manera. ¿Okay? So, que pueda mostrar que puede ser fiel a su mujer, que puede llevar una vida en el área sexual de fidelidad y de estabilidad en su matrimonio. Sobrio, ¿verdad? Alguien que sobrio tiene que ver con aquella claridad, juicio, razón para poder establecer buenos juicios. Eso es alguien que es sobrio en su capacidad para pensar, en su capacidad para razonar, en su capacidad para establecer juicios y tomar decisiones prudentes. Estas dos cosas van juntas, ¿verdad? No es aquel que se lanza algo de una manera imprudente, de una manera impaciente, de una manera irracional, decoroso, de buena conducta, hospedador, muy importante, alguien que recibe a otros, alguien que le da la bienvenida a otro, que está abierto aún a los extraños, que acoge a personas, no que las rechaza, no que se queda lejos de ella, no que hace, ¿verdad?, tiene una muralla con respecto a las otras personas. Va a ser muy difícil así poder desarrollar el ministerio. Apto para enseñar, muy importante. Esta es lo que no vemos allá en los diáconos, porque todas estas características son características de creyentes, particularmente de creyentes maduros, de creyentes que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Apto para enseñar es algo importante para el anciano, para el pastor, para el maestro. Y decíamos y reconocíamos la semana pasada que aun cuando alguien no esté sirviendo en esa área de enseñar, como un sobreveedor en la iglesia, tiene que ser capaz de enseñar. Tiene que ser capaz de poder, ya sea enseñar, ¿verdad?, en una clase o en un grupo o a una familia o a una persona, el poder sobreveer aquello que tiene que ver con el discipulado, con el hacer discípulos de Cristo, ¿verdad?, y cuidar de la nutrición espiritual de la iglesia. So, debemos ser capaces de poder hacer esto. ¿Dónde estamos? Apto para enseñar, no dado al vino. ¿Qué quiere decir no dado al vino? Que no se emborracha, hermanos. Que no se emborracha, que no le gusta tanto el vino, que vive tomando y emborrachándose. ¿Por qué esto es señalado aquí? Bueno, porque ciertamente en aquel tiempo se tomaba vino. Se tomaba vino y nosotros los bautistas, ¿verdad? El Señor convirtió el agua en vino y nosotros hemos querido convertir el vino en jugo. Y el vino que se menciona en la palabra no es jugo, era vino fermentado. Y alguien podía emborracharse e intoxicarse con el vino. Por lo tanto, el pastor tiene que ejercer un cuidado extremo en esta área de nunca perder, de tratar de no perder su juicio, porque eso es de esencia de lo que es su ministerio. No dado al vino, no pendenciero, alguien que se está fajando, buscando peleas, que no puede estar en paz con la iglesia, constantemente recibiendo ofensas o dando ofensas. Esto es muy peligroso. No codicioso de ganancias deshonestas. Alguien que quiere simplemente enriquecerse, ¿verdad? Alguien que quiere enriquecerse, alguien que está detrás del dinero, detrás de las riquezas, no va a poder tener un ministerio, ¿verdad? Bendecido por Dios, porque su mente está, ¿verdad? Obsesionada por el amor al dinero, por el éxito, ¿verdad? Sino amable. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí nosotros hemos dicho muchas veces que nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Esa es nuestra primera iglesia, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo de esa manera. O es parte del cuerpo de Cristo. Y a veces, tristemente, el pastor es, como se dice, luz de la iglesia, pero oscuridad de la casa. Y no debe ser así. Debe estar enfocado primero en atender a su esposa, en atender a sus hijos, en cuidarles, en amarles, y no llevar una vida de doblez, como dice aquí, ¿verdad? En honestidad. Que los hijos y las esposas vean que quien es él en la iglesia es quien es él en la casa. Eso tiene un poder extraordinario, ¿verdad? Que no hay un doblez, que no hay una hipocresía al respecto. Que aquel que está allí amando a la iglesia y amando a Cristo y predicando con pasión es aquel que ama a la iglesia y que ama a Cristo y que ama a su familia y que tiene la pasión por el reino de Dios y la familia como parte de este, que disciplina a sus hijos. Sus hijos y sus esposas están sometidos a él, a su autoridad. No es un dictador en la casa, no es alguien que está forzando su autoridad ni sobre sus hijos, ni sobre su esposa, sino es alguien, tanto en la iglesia como en la casa, que por virtud de su servicio, por virtud de su llamado, de su servicio, de su labor, es respetado. Respetado por sus hijos, es respetado por su esposa. Los hijos crecen en esa amonestación. Quizás en un momento determinado, un hijo de un pastor puede que no sea creyente, ¿verdad? Y siga un camino contrario al evangelio. Pero que, es decir, cuando hay un pastor que ha vivido su vida así, ese hijo le va a respetar. Puede que a lo mejor quizás se aparte en un momento determinado, pero hay un respeto que vemos en la vida de aquellos líderes y de aquellos hombres que gobiernan bien su casa y por lo tanto gobiernan bien la iglesia de Dios. Es imposible, ¿verdad?, ser un desastre y un caos y un desorden en la casa y no tener allí una autoridad que es de Dios. Y de alguna manera tenerla en la iglesia. No se traduce. Si no está esa conexión, no va a poder existir tampoco en la iglesia. No un neófito, alguien nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Personas a veces, ¿verdad?, que no han sido probadas, que no han llevado una trayectoria, que no ha habido un tiempo de paciencia y de espera en su vida. Inmediatamente quieren entrar en el ministerio. Es muy interesante. me llama mucho la atención pensando en mi experiencia allá en Cuba, etcétera. En Cuba a veces los muchachos entraban bien jóvenes al seminario bautista. Y gloria a Dios que por la institución y todo lo que recibieron allá y toda aquella preparación. Pero yo me pregunto si a veces, ¿verdad? Y es lo que creo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Es necesario que esa persona que va a entrar al ministerio adquiera y lleve una trayectoria y tenga una cierta madurez y hasta una experiencia en la vida. Porque después pueden suceder cosas en la vida y vienen las pruebas. Y una de las cosas que he visto en algunos es que viene la prueba de que esos muchachos que fueron al ministerio allá en Cuba jóvenes y entran a los Estados Unidos de América y ya no los vemos de pastores. Y me da mucho la atención. Me da mucho la atención eso, ¿verdad? Creo que hay una gran sabiduría en el hecho de que la persona sea probada en la vida, que tenga una cierta madurez, que pueda estar seguro en su corazón del llamado que Dios le ha hecho y a través de la iglesia y el contexto donde él sirve, donde se ocupa, ¿verdad? Que ha habido una trayectoria de servicio y de confirmación a ese ministerio. Creo que esto es muy, muy importante. A veces puede ser que la persona pase, ¿verdad?, un proceso de aprendizaje bajo un pastor en una iglesia. Puede ser, si es joven y ha crecido en la iglesia, que ha estado sirviendo en la iglesia, que ha estado desarrollándose en diferentes ministerios y la iglesia ha visto sus dones, su compromiso, su fidelidad. No es sabio poner así a alguien nuevo, así de fly, inmediatamente en el ministerio. Oímos a Pablo decirle a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a nadie. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Creo que aquí se aplica algo del principio con la familia, ¿verdad? Es decir, si la iglesia nos respetan porque somos de una manera, eso se debe traducir a nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria en la comunidad, en el trabajo, ¿verdad? En el mercado, con los vecinos, etc. Que puedan, que seas un hombre de respeto, de integridad, que no se te pueda señalar para no caer en descrédito, en las, ¿qué es lo que el diablo va a hacer? Va a tratar de apuntar ese. No. Y eso que dice que es cristiano, y eso que dice que es pastor, ¿verdad? Son muchas de las cosas y los argumentos que Satanás y el diablo utilizan. Nosotros tratamos en la, ¿verdad?, en la mejor manera y en las fuerzas de nuestra, pero sabemos que el diablo está siempre en ese tipo de acusación y en ese tipo de trabajo, no dejando que él darle, ¿verdad?, gratuitamente munición para que él lo pueda hacer. Y esto viene de vivir una vida sincera delante de Dios, desarrollando nuestro ministerio y el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Alguna pregunta sobre los requisitos del obispo, del anciano, del pastor?
Así
mismo.
La gente no es algo creíble.
Exactamente. Sí, que te vean en una maraña. Ahí es donde nuestra fe, ¿verdad?, habla, es justificada por nuestras obras. Amén. Vayamos a lo de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, lo mismo, ¿verdad? Parece que los diáconos pueden tomar un poquito más de vino. No, mentira. Yo les digo siempre, y ya se ha popularizado, la medida pastoral, ¿eh? La medida pastoral. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? No se les puede señalar, viven sus vidas delante de Dios y están caminando conforme a la voluntad del Señor en su vida en la iglesia delante del pueblo de Dios. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La misma lista básicamente, ¿verdad? Se repite casi, excepto que se fijan, el llamado de ser apto para enseñar no está presente. Porque el diácono no gobierna la iglesia a través de la enseñanza como lo hacen los pastores y maestros. So, los diáconos están atendiendo las necesidades, ¿verdad? Apoyando a los pastores para que estos se encarguen del ministerio de la palabra. Y los diáconos entonces son hombres íntegros, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, pero llevando y desarrollando a cabo otras funciones necesarias en la iglesia y desplegando a personas en esas áreas de servicio. Y desplegando a mujeres también, a mujeres también que vemos que en sus respectivas áreas también tienen servicio, hacen trabajo de diaconisas en el sentido de que están lavando los pies de los santos, están enseñando a los hijos, están cuidando de las necesidades, etcétera, etcétera. Porque no tiene que ver con el usurpar autoridad, en el sentido del oficio de anciano y del ministerio de la palabra, de la enseñanza, en la iglesia. Y finalmente, hermanos, el llamado, ¿verdad? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Y lo que queremos decir aquí con la palabra primero es que nos llama Dios. Vayamos ahí a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. El llamado viene de arriba, viene de lo alto. Jeremías 1. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Interesantemente el profeta aquí pone peros. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. So, esto ciertamente es el llamado del profeta Jeremías. Pero creo que señala que Dios es el que nos llama. Y yo creo que es algo que hemos experimentado. Yo estoy seguro que, ¿verdad?, los pastores pueden hablar quizás de ese llamado. ¿Cómo fuiste tú llamado, Eduardo? ¿Cuándo fue en tu vida?
Realmente la congregación, yo tuve el pastor va. El cuidado de discipularme. Él me tomaba consigo y me llevaba a hacer visitas a un campo. Luego me daba oportunidades, por ejemplo, en las pequeñas actividades de oración, que hubiera la palabra, en el estudio. Y entonces, luego me convocaban también a participación con los líderes más viejos.
¿Qué edad tenías tú?
Tendría, eso fue alrededor del año 96 o
97,
por ahí, no sé. 26 años, 27 años, por ahí,
una cosa. Está bien.
Y así fue como, poco a poco, la misma congregación fue viendo, me fueron dando ya más lugar, ya podía predicar en fraternidades. Y luego hubo una situación allí en la denominación determinada y en la misma congregación, todavía cuando el Señor me llamó, pues allí mismo me colocaron.
Y bueno, yo estaba pensando, me gustaría quizás, no sé si quieras compartir, pero porque ciertamente lo que vamos a ver es que la iglesia entonces reconoce y confirma y ordena, ¿verdad?, ese llamado que se manifiesta, pero hay un llamado interno que le llega a uno de Dios, y le llega a uno de Dios y es algo que uno va... Va hallando calor y crecimiento en el corazón de uno. Ajá.
Hay una voluntad, vamos a decir, intelectual, de conocimiento, de amor a la palabra, como en el carácter, que va cambiando, uno, uno nota que el espíritu va, te va formando como en tu carácter, en estas mismas cualidades que tienes. Y luego... ese llamamiento, eso que uno tiene, por ejemplo, en ese grupo, cuando hubo esa necesidad allí en aquella congregación, a mí me colocó la denominación. Sin embargo, como yo conocía cómo se hace ya realmente el llamamiento, yo tengo que tener mi garantía de que aquí me puso el Espíritu Santo.
Claro, claro.
Aquí me puso el Señor. Entonces, convoqué, pedí permiso, y convoqué una reunión y dije, bueno, hermano, yo quiero... esto sea así. El presidente me dijo, no, mira, que ahí está fulana, no vas a quedar como pastor, que mira que hay una situación, que hay muchas personas ahí, ahí el mismo Señor lo ponemos ahí y lo destruyen, mira que eso es duro, ahí está, no sabes a qué te vas a enfrentar. Y yo, bueno, si no es, si la congregación no me quiere, no
claro, me quiero, por supuesto,
estar tranquilo, estar seguro. Entonces se hizo, convoqué la asamblea con el permiso de, convoqué la asamblea y dije, mira, hermano, aquí está un listado de pastores de la denominación. Entre los cuales esto yo, si ustedes aceptan que yo tenga el ministerio de la palabra aquí, lo vamos a hacer en votación directa y secreta. Y la congregación estuvo
excelente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, así es, hermanos. El Señor nos va, ¿verdad?, llamando, poniendo esa pasión, ese deseo, ese amor a la palabra. Nos va madurando y a lo largo del camino, ¿verdad?, nos va utilizando en diferentes funciones, en diferentes roles, y nos llama entonces un momento con la confirmación de la iglesia y del pueblo. El apóstol Pablo menciona algo parecido, no lo vamos a ver en Gálatas, él habla como que parece que esa misma experiencia de Jeremías es la experiencia del apóstol Pablo en Gálatas, dice que me llamó y me separó, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué interesante, ¿verdad? La misma experiencia de...
Hermano, si uno ve, por ejemplo, el momento de Moisés, Moisés insistía, es que yo no sé ni hablar.
Así es, así es. Ciertamente.
Y él no quería. No quería. Él había enfrentado una situación, de hecho, ahora mismo, si me dice, oye, ¿quiere? Yo no quiero, es que no hagáis maestros, muchos de vosotros sabéis lo que es, ni sé lo que es ejercer,
así es, así es,
estar en esa situación,
ciertamente,
ni sé lo que es estar con una hoja y el domingo que viene volver a enseñar la palabra y no repetir, y estar, y yo sé lo que es eso. Entonces, realmente no es que sea algo malo, porque en Timoteo Pablo dice, si alguna vez lo va, buena obra
de ser.
Es cierto. Que ser claro, claro. Ser anciano es una cosa mala.
No, para
si
nada.
Lo desea, está bien.
Pero tiene que ser un llamado de Dios.
Pero tiene que ser llamado.
Amén, amén.
Ajá. No, sí. Pero es interesante lo de Jeremías, porque él dice, ay de mí, tú sabes, me siento indigno.
Indigno. Así es, así es. Y muchas veces el verdadero llamado va a experimentar eso. Va a experimentar eso y va a haber un tiempo de a sí mismo, de esa, se va a luchar con esa inseguridad, con ese sentido de no sentirse apropiado y digno. El Señor te va cerrando todas las puertas hasta que la única puerta por donde puedes entrar es la del ministerio. Y así, así el Señor va confirmando y va haciendo. Mira lo que dice aquí en Hechos 13. Hechos 13, versículos 2 y 3. Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. So, allí también habló a través de la iglesia el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que lo señaló, pero está utilizando el medio. Los medios de la oración, el ayuno, y la iglesia entonces está comisionando y enviando a estos, ¿verdad?, a estos evangelistas, a estos ministros a la obra misionera. Y volviendo ahí a Primera de Timoteo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. So, ahí tenemos, ¿verdad? La iglesia ha reconocido el llamado, los dones, ha sido probado, ha sido llamado, ¿verdad?, en conformidad, y los presbíteros, los ancianos, impusieron manos sobre Timoteo o imponen manos sobre el candidato y reconocen entonces la ordenación, el llamado que esa iglesia le ha hecho a ese candidato. Y así queda ese candidato finalmente ordenado al ministerio.
Por cierto, hermano, haciendo aquí un pequeño desvío, el gobierno de que tenía Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso parece que era un gobierno presbiteriano, ¿eh?
Bueno, sí, sí y no.
Quiere decir que
Oh, sí, bueno, el presbiteriano sería que hay un presbiterio por encima de la iglesia local, ¿no? O por encima, en el sentido presbiteriano denominacional, porque sería el presbiterio, no la sesión, ¿no? Necesaria.
Yo me refiero.
Sí, a los ancianos de adentro.
De la palabra anciano.
Sí, sí, sí.
Presbítero. Yeah. Y que hay un conjunto.
Conjunto, por supuesto.
Que Pablo le habla.
Yeah, yeah, yeah. Claro. Por supuesto. Y no está nada malo tampoco el poder llamar. En realidad, es bueno que puedan haber ancianos del presbiterio. Si lo miramos en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Que compongan ese cuerpo de ancianos en una localidad y puedan examinar al candidato también y puedan ser instrumentos en esa ordenación final de este. Y hermanos, sí, en esta pluralidad de este llamado de los ancianos, todos tienen la misma autoridad, ¿verdad? Debajo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 3:9. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tanto Pablo como Apolo, como Cefas, ¿verdad? Uno regó, el otro sembró. En otras palabras, tienen diferentes roles, funciones en lo que respectaba, en lo que se refería a la obra del reino, en cuanto a la administración de ellos como ancianos, como pastores, pero todos son colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, ¿verdad? Ministros de Cristo. ¿Qué dice allá en 2 de Corintios? Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El pastor no se está predicando a sí mismo, se está predicando a la iglesia, a la organización, sino está predicando a Jesucristo. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. So, están sirviendo, no enseñoreándose, sino sirviendo a esa congregación. Y esto, hermanos, no quita de que haya, una vez más, en esa pluralidad de ancianos, diferentes roles, funciones y hasta un reconocimiento de algún líder entre líderes. Eso ciertamente lo vemos y es algo natural donde quiera que haya organizaciones. Es importante, ¿verdad? Siempre que usted pone un grupo de personas, va a haber por virtud del llamado de Dios, de dones, de un rol o una función en particular, alguien que ejerce un liderazgo entre líderes, ¿verdad? Entre todos que son primeros delante de Dios, pero un líder entre ellos. Y esto no es algo que es negativo ni que es malo. En los gobiernos de pluralidad de ancianos, creo que el reconocer esto es importante para que no haya necesariamente celos ni contiendas, ¿verdad? Ni a veces nos sentimos porque si aquel es más prominente en la enseñanza o aquel es, ¿verdad?, el que de alguna manera tiene la palabra de sabiduría, nos habla y recibimos algo que es de cordura. Dios puede utilizar a personas así entre el grupo de la pluralidad de ancianos. Y es bueno poder reconocerlo. Oímos allá que James, Santiago, era aparentemente el líder en la iglesia de Jerusalén y habían otros ancianos. Sabemos que ahí habían también otros pastores, Santiago, Peter, James y John, eran baluartes, columnas ahí entre los apóstoles. So importante a poder, ¿verdad?, entre nosotros los pastores y los ministros, a cuidarnos de los celos cuando veamos de alguna manera alguien que tenga una prominencia y un ejercicio de liderazgo que pueda ser más visible o en un grado de más, vamos a decir, visibilidad. So, no, hermano, yo creo que hemos cubierto la mayoría de los temas.
Yo creo que una de las cosas de ser un neófito,
ajá,
es precisamente que cuando hay un pastor que es llamado y él se integra al grupo de elección de una
yep.
congregación local,
yep.
él sea capaz de reconocer que hay pastores
yep.
que tienen más años siendo claro. usados por el Señor, uh-huh. y tienen más experiencia,
claro, claro.
Tienen más bagaje, vamos a decir, uh-huh. en el manejo de la teología, de la uh-huh. Biblia, y eso uh-huh. debe ser lo suficientemente, igual que ese otro pastor, uh-huh. que puede ser un primero entre iguales,
uh-huh.
siempre sepa que está entre iguales,
amén, amén.
Que si hay cinco
yeah.
pastores,
yeah, yeah.
tú eres un voto entre esos cinco
así
pastores.
Mismo, así mismo,
o sea, en
yeah.
cuanto a
hablar, yeah, yeah.
escrito siempre uh-huh. el jefe,
yeah, además, yeah. así mismo,
porque mismo. Realmente, yo estaba considerando, por ejemplo, uh-huh. que estamos en una batalla,
uh-huh.
que hay un león rugiente
así con es.
Una manada de lobos rapaces.